amigos, Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Programa de trasnoche, programa bastante especial, en la previa de un día futbolístico, además de manera adicional, un fin de semana largo otorgado por una festividad religiosa. Siempre se agradece un día de descanso. Ahora aquellos que son creyentes tendrán que demostrar su fervor ahí a través de los rezos. Bueno, cada quien desde lo que nos toca vivir. Y haciendo esto que se llama Del Valiente se cuentan historias, como digo, un programa ya de trasnoche, nos ha costado un poco ordenarnos en esta vuelta al trabajo. Sin embargo, vamos a estar sonando igual mañana jueves a las 8, ¿cierto? En este programa que está grabado previamente. Y también los días sábados saliendo en la retransmisión allá en los cerros de Valparaíso por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Esos cerros que también albergan a nuestro amigo Pedro, quien esperamos se encuentra ahí conectado a través del internet. Pedro, ¿estás?
Acá está Juan esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es pues, amigo, porque eso es lo que somos, dos amigos, dos profesores que ya hace unos 3 años comenzamos con esto que como un juego quizás, pero que hoy se ha transformado en algo mucho más serio, ¿eh? Un programa en el cual buscamos difundir ideas, compartir nuestros pensamientos, discutir también, ¿por qué no? Si siempre es sano, cuando se hacen buenos términos, a lo caballero, como decías tú la semana pasada, Pedro. Así que contentos del espacio que nos brinda Galáctica a través del 107.1 FM, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas, también sonando en Cartagena y a través del internet en www.radiogalactica.cl. Así que eso pues, Pedro, sin más preámbulos, ¿te parece? Vamos a los temas que tenemos esta semana en pauta. Y uno de ellos dice relación con la reforma laboral y, bueno, este paro al cual llamó la CUT y todas las implicancias que en definitiva vamos a tener nosotros enfrentados a una reforma laboral que, según yo entiendo, Pedro, bueno, y tú podrás profundizar más, no nos favorece casi en nada. Así que si te parece, empecemos por ahí pues, Pedro. Te escucho.
Sí, decir que esta marcha estaba convocada desde febrero, que muchas organizaciones sabían de esta convocatoria y no adhirieron al paro de la CUT por pensar que es un paro que tiene a la dirigencia de la CUT y, por ejemplo, al Colegio de Profesores con dos pies en el gobierno. Cuando dijeron que iba a haber un pie en la calle y otro en el gobierno, hoy en día se ve un poquito cuestionado, y no sé si tan poquito, sino que harto, con esto de que en la Cámara de Diputados se esté aprobando y pasando un trámite legislativo el tema de la reforma laboral, que no ha sido del todo y no es del gusto de los trabajadores, porque pone varias trabas pequeñas que son grandísimas a la hora de pensar en aumentar la sindicalización en Chile. Por ejemplo, se aumenta el número de sindicalizados en las empresas pequeñas, para que antes se podía de 8 personas, hoy en día solamente tenéis que tener un quórum de 25 personas. O sea, claramente esto viene a desalentar aún más la sindicalización, que es bien escasa. Sabemos que en lugares de trabajo, en escuelas pequeñas, es bien difícil, por ejemplo, que nosotros somos del sector educativo, parar un sindicato, porque incluso para buscar los 8 trabajadores te cuesta, porque si estás armando y empezando a hablar de un sindicato con 8 trabajadores, no lo podías hacer, no te podías parar. Pero ahora con 25 menos. Y eso en las empresas pequeñas, claramente, no sé, por un taller mecánico, en una mueblería, va a ser complicado parar un sindicato. Sobre todo con esto de que se persigue a los dirigentes sindicales. Pues no sé, pues estaba leyendo por acá que uno de los acuerdos que supuestamente sería era el tema de la negociación colectiva, debería desarrollarse de forma pacífica entre las partes durante la negociación colectiva. Pero tú tienes claro que después termina la negociación colectiva y los empleadores son fieros, o sea, te persiguen, te buscan, te hostigan. Entonces, porque claramente en este país un dirigente sindical es peligroso, o sea, para la concepción de desarrollo que tienen ellos, un dirigente sindical no es beneficioso, pues es un retroceso. Pero en otros países que supuestamente tienen avance en el tema del trabajo, un dirigente sindical debiese ser una persona que potencia el trabajo. En este país no, pues es dañino. Es todo al revés, pues, o sea, y las personas que son inactivas, que no tienen ninguna opción política y no quieren participar de un sindicato porque no se sienten comprometidas y no se sienten identificadas, entre comillas, porque no saben y no tienen idea de cómo funciona un sindicato, lamentablemente esto viene a mellar todo eso. Supuestamente en las negociaciones hoy en día, con esta reforma, debiesen ser solamente para los sindicalizados y no debería una persona negociar a espaldas, individualmente, no a espaldas, sino que hoy en día, por ejemplo, hay escuelas donde los trabajadores pueden negociar su sueldo, en escuelas particulares o subvencionadas, donde pueden negociar su sueldo, ¿cachai? Según la valía que tenga este profesor. Lo digo así a modo de ejemplo, pero en realidad, en el fondo, esta son meros ajustes neoliberales que claramente vienen a estar en contra de los trabajadores. Esto viene a decir que ojalá se reactive desde fuera esta CUT que está cooptada, no es la CUT que dejó don Clotario Blés. Por lo tanto, no hay remembranza de cosas añejas, sino que llevan sentido en el hecho de que la CUT y cualquier organización política debiese ser de los trabajadores, no del gobierno. No es el programa de Michelle Bachelet que tiene que potenciarse, sino que el programa de los trabajadores, que pedimos condiciones dignas en todo su ámbito, no garantías para los empresarios. Entonces, cuando critican y cuando mucha gente dice que estamos remando para atrás y que estamos, incluso escuché un insulto de rompehuelga por ahí y lo vi también publicado por ahí, rompehuelga, pues si nosotros estamos de acuerdo con la huelga, pero cuando es la huelga de los trabajadores, pues, o sea, no cuando ellos dicen, porque el tema es ese, es travestir protestas, marchas, para acomodar todo el discursito a lo que quieren ellos, pues, o sea, en la medida de lo posible, seguimos la lógica en la medida de lo posible.
Bueno, así es, Pedro. Mientras te escuchaba, se me vino a la mente el programa El Despertar de los Trabajadores, de que también suena allá en La Placer, es cierto. Y ahí buscando en internet encontré un artículo que justamente se titula, y que es parte del Despertar de los Trabajadores, de este movimiento por la base que nace para organizarnos desde abajo, o sea, desde lo que somos nosotros. Y me voy a permitir, Pedro, si tú así me lo permites, leer parte de esta nota que se puede encontrar en internet, donde se señala justamente o se refuerza lo que tú decías. Mira, dice que las distintas reformas impulsadas por el gobierno en concomitancia con organismos de escasa representación social, como por ejemplo la CUT, y yo añado, esto no lo dice la nota, también escasa representación del Colegio de Profesores, dos de los que aparecieron ahí llamando a este paro, no son otra cosa que medidas preventivas de ajuste al modelo, puesto que el objetivo de legitimar el mercado como regulador único de las relaciones sociales y económicas. Ahora, ¿qué ocurre? Solo hacen eco de lo obsceno que es el acaparamiento de las utilidades. Y es así como lo han celebrado las distintas bancadas en el Congreso, incluso incluyendo aquellas denominadas independientes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? Es que la agenda programática de la CUT tiene como eje central la colaboración subordinada a la gestión del gobierno. Sabemos, son parte del gobierno, están dirigidos por el PC. Ahora, esto que significa que carecen de independencia. Y por lo tanto no existe una planificación propia de un programa estructural y profundo que nazca de los trabajadores, sino lo que se hace es, tratar de validar lo que el gobierno impone. Por lo menos así yo lo entiendo. Ahora, no todo lo que estoy diciendo es lo que dice aquí el artículo, hay también reflexiones personales, ¿ya? Ocurre que la CUT evade entonces su responsabilidad histórica de dirigir la lucha política, bueno, como fue pensada en sus comienzos, pues en su inicio, defendiendo a los trabajadores y no siendo parte de aquellos que están de la otra parte. Ahora, después de 43 años, ya sabemos, se impuso la economía neoliberal en nuestro país y por lo tanto esta reforma laboral no resuelve esos problemas, sino, ahora, ¿qué problemas nos referimos? A los que nos aquejan a nosotros como trabajadores que somos, porque sabemos que todo esto es resabio de la dictadura y mientras no se altere sustantivamente la constitución política, espuria, no sé cómo llamarle, porque la verdad es lo que nos tiene así sometidos a condiciones laborales que, insisto, entiendo yo, no son justas, ya no son justas para nosotros, por ejemplo los profesores. Después podríamos hablar un poco, Pedro, si te parece, también de nuestras condiciones. Y por lo tanto, lo único que hace, bueno, llamémosle así, el binomio entre la CUT y el gobierno es regular aspectos mínimos, como tú señalabas, Pedro. Ahora, ¿cuáles son estos? Son tres. Estos tres aspectos mínimos. Primero, el reemplazo en la huelga. Algo se dice, pero no sé, a mí tampoco me queda claro de qué se trata. Después, Pedro, si tú me puedes explicar, que eres un poco más entendido en esto, Ducho, en la materia, de qué se trata. O sea, dice, se regula el tema del reemplazo en la huelga. Ahora el piso mínimo de negociaciones y el tema de la titularidad. Esa palabra me parece interesante. O sea, a mí como profesor que estoy a contrata, titularidad, vamos a ver. Pero no se consideran otras condiciones objetivas, por ejemplo, como la negociación colectiva. Tú ya lo decías, esta no es obligatoria. Y la sindicalización tampoco va a ser automática. Entonces, va a estar igual ahí en un campo que tiene que ver con la subjetividad y de ver de forma individual cómo saco yo más provecho y partido, como decías tú, por ejemplo, ocurre en algunos colegios particulares, parece mencionado, donde cada profesor tiene un sueldo diferenciado y que muchas veces no tiene que ver con su calidad profesional, sino con el grado de amistad que pueda tener con los sostenedores del colegio. En desmedro de otros que, bueno, aquí me hacen un gesto mi amigo radio controlador, es más, sí, algo así como los lamebotas, pero era otro gesto más gráfico. Entonces hay muchas cosas que quedan al debe, pues, Pedro. Bueno, la nota sigue en realidad, pero creo que si tú me puedes ayudar, ¿qué ocurre con el reemplazo en huelga? ¿Va a estar permitido?
Mira, por ejemplo, sí. Si hay una línea de producción, por ejemplo los salmones, que está la cagada de paso en Chiloé, si hay una línea de producción, no puede dejar de estar esta línea de producción parar. O sea, por ejemplo, los peces son prioritarios en esto de que tienen que darle la comida, tienen que tener un reemplazo. O sea, puede seguir la huelga con los efectivos que estén ahí, la gente, los socios comprometidos, pero por detrás los dueños del... y pueden justificar la necesidad de mantener la inversión, ¿cachai? En el core, y ni imaginarte, ¿cachai? O sea, los sindicatos más fuertes, claro, van a poder parar, pero los sindicatos subcontratados van a tener que seguir trabajando, van a hacer la pega de los... ¿cachai? No sé, pues en el puerto lo mismo, negociación pacífica. Mira, eso me sigue dando vuelta. Por el tema que esté buscando la guerra, así como me molestaba el otro día todo el rato, sino que este tema de cómo va a ser pacífica si a ti te violentan todos los días, si a ti te cagan con las horas que te pagan, ¿cachai? Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo va a ser pacífica moral y físicamente, si moral y físicamente te agreden a diario. Entonces, la vuelta no puede ser pacífica para ellos si ganan obscenamente, tengo notado esa palabra, Juan, O sea, la ganancia es obscena y las condiciones laborales son precarias. La tercerización se mantiene. La titularidad de qué, si el 10% de este país está sindicalizado, nadie más. Y el otro que va a la marcha apenas sabe por qué va a la marcha. Oye, porque hay sindicatos, Juan, dicho sea de paso, uno del Sitecoa que le cobra a sus asociados 5,000 pesos si no van a la marcha. Les descuenta, ¿cachai?
Por lo tanto,
le multa.
Por lo tanto, no queda más que ir.
Se entiende que van a ir todos. ¿Cachai? En vez de educar a las bases, que son las importantes en este caso, no, pues aquí se negocia. Y el Chico Saldívar, un personaje de C, o sea, el enano maldito en la cocina, haciendo todo esto, o sea, el enano maldito, o sea, digámoslo con su nombre, son gente que no le ha hecho. Ellos hablan del valor republicano de este país. ¿Qué valor republicano me hablan si en este país nunca vio justicia? Nunca. Entonces, la estabilidad política que quieren es la pasividad. Ellos avalan con los cheques de Sokimich, de Cabal, de, no sé, ahora está Lucrum, una sinfín de marañas comerciales que tienen. En fin, y nosotros no tenemos la opción de reclamar. Y si no vamos a la marcha, somos rompehuelga. Lávate la boca.
Un esquirol. Ah, esquirol es la palabra, ¿no? Yo la aprendí aquí en Del Valiente se cuentan historias. El rompehuelga. Ahora tú tienes razón, Pedro. Esas prácticas que como el pago, o sea, de una multa si uno no asiste. Yo no me puedo plegar a algo que desconozco. O sea, yo no sé, así lo entiendo. No puedo ir a una marcha si no tengo claridad de qué es lo que estoy reclamando. Y me da la impresión, y en base a tus palabras, que hay muchos trabajadores que realmente no están al tanto. Porque quizás los sindicatos a los cuales pertenecen tampoco le informan bien las condiciones en las cuales laboran, no les da el tiempo necesario para ellos, digamos, entre comillas, autoeducarse o informarse. Entonces, yo no sé qué tan representativo resulta finalmente esta marcha. Yo escuchaba algunas cifras, hablo de cifras que he escuchado, no he tenido la posibilidad, amigos auditores, para corroborarlas, pero me pareció escuchar a Bárbara Figueroa, ¿cierto?, la presidenta de la CUT, hablar de 100,000 personas. Ahora después, en televisión, en noticias, una cifra que lanza Carabineros. Nosotros siempre decimos que Carabineros baja las cifras. La estimaba en 40,000, lo cual no deja de ser un número significativo. Ahora,
yo tengo otra fuente que dice que son 10,000 los asistentes en la radio Bio Bio Chile.
¿Ya?
Y no sé, o sea, números más, números menos. El tema es que la gente que marchó, por ejemplo, en San Antonio eran 200, en Valparaíso unos 3,000. No sé, pues el tema de marchar por, o sea, no tenéis que restarte, si eso está claro. No tenéis que restarte de cualquier movilización que sea de agitación social, pero no a cualquiera. Está claro.
Además que, no sé, a mí en lo personal, esto lo digo desde mi persona, insisto, no me representa el llamado. O sea, Bárbara Figueroa para mí tiene un doble estándar, no le compro, no le creo. ¿Qué decir de Jaime Guajardo, el presidente del Colegio de Profesores? Ya nos vendió, lo sabemos. Entonces,
¿te leo lo que dijo Jaime Gojardo?
No, te escucho, cuéntame.
Quien también participó de la marcha fue el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gojardo, quien insistió que al movilizarse unidos, ayudamos a destrabar a esas posiciones vacilantes, dubitativas, para despejarlas, que fue lo mismo que ocurrió con nosotros cuando se discutía el proyecto de carrera docente. Esas posiciones vacilantes, dubitativas, él lo dice.
Bueno, por eso te digo, creer en ello es, por decirlo menos, iluso. Ahora, yo entiendo, ojo, entiendo que hay mucha de la gente que marchó porque tal como señalas tú, hay que sumarse. Si hay un descontento, eso es indudable, pero yo lo comentaba con algunos colegas y me parece que es nada más que un saludo a la bandera, como para decir algo intentamos hacer, pero en definitiva siempre, entiendo yo, favoreciendo al empresariado. Tú hablas de Zaldívar y no sé, corrígeme Pedro si me equivoco, pero esto pasó ahora, ¿es un proyecto que ya está consolidado como reforma o tiene que ir a discusión?
No, tiene que ir a trámite y a indicaciones leves, entre comillas, en el Senado, pero su gran mayoría ya pasó por la Cámara de Diputados, entre comillas, no sé por qué hay dos cámaras. Pero bueno, oye, a todo esto, destacar que en la Unión Portuaria del Biobío comenzó un paro indefinido en rechazo a la aprobación de la reforma laboral. Están esperando la convocatoria que están haciendo a San Antonio también. Valparaíso, por supuesto, no se va a plegar, porque Valparaíso sabemos que es a favor del empresariado. Pero estamos esperando la evolución de la noticia, porque sería importante que los portuarios empezaran a plantearse con todo esto de la fuerza que tienen ellos. Pues, o sea, ellos paran la producción que les duele el bolsillo a los ricachones que tienen ahí a político en el Senado, en la Cámara de Diputados.
Bueno, así es pues, Pedro. Nos están escuchando, hay un poco de interacción ahí desde Rancagua, Rómulo Agustín Lizana, nos envía saludos, nos escuchan a través del internet, estamos sonando, hay retroalimentación, eso es bueno. Ahora en la costa nos escuchan a través del 107.1 FM desde la comuna del Tao, corazón del litoral de los poetas, y los días sábados allá en Valparaíso en el 87.7 FM a la izquierda del dial. Pedro, para amenizar esto un poco, vamos a ir con un tema musical que habla del trabajo, que habla de aquellos que como dijo un colega hoy día, se parten el lomo, no, se pelan el lomo. Y otro le entendió que se estaba pelando algo así. A propósito, cosas de colegios, del liceo, la mala comprensión. Claro, pero se estaba pelando el lomo, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos todos? Bueno, este tema es de... Bueno, sí, pero bueno, no entremos en lo personal, en fin. Se trata de Pecho de Fierro con el tema Metalúrgico. Vamos, choro, disfrutemos.
Vale.
Galáctica.
Escucha el corazón del balancín. Metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales, valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado, vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila, la guillotina decapita un brazo, y la justicia cierra su pupila, y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre.
Bien, amigos, ahí pasaba Pecho es Fierro con Metalúrgico. Buen tema, ¿eh? Al propósito del trabajo ahí del hombre esforzado. Bueno, no solo hombres, también mujeres, por cierto. Hemos estado saludando todo este mes de marzo a las mujeres y debiéramos hacerlo siempre. Así que harto saludos a todas aquellas que escuchan Del Valiente se cuentan historias. Bien, Pedro, a propósito de mujeres, hay algunas que no nos merecen mucho respeto, debemos decirlo. Quizás alguna se va a enojar conmigo, pero cuando uno entiende que hay personas que es mala de adentro, ¿cachai? Que en definitiva solo hace daño. Puede que me esté equivocado, pero es mi punto de vista. No sé si son dignas de nuestro saludo. Al contrario, creo que merecen todo nuestro repudio. Y lo digo a propósito de un tema que se dio a conocer durante esta semana, que hice relación con los negocios de Lucía Iriarte. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Se destapó el desconocido multirrut de la Fundación SEMA Chile. Esta fundación que nace para organizar los centros de madres en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, después continúa con Frei Allende, y que durante la dictadura militar fue, ¿cómo decirlo?, tomado de rehén por parte de la esposa de Pinochet, de Lucía Iriar, quien es su presidenta hace 42 años, y esto es a perpetuidad. Claro, algunos tuvieron fe, yo no le deseo el mal a nadie, de que podía haber muerto la semana pasada, antes pasada, que está aquejada de salud, pero parece que aquí se encarna el dicho popular que dice que hierba mala nunca muere, o por lo menos se demora mucho en morir. ¿Será quizás que tiene aún deudas pendientes que pagar y quizás se haga justicia en cuanto que para algunos la muerte, según como la entendemos nosotras, viene a ser más un premio que un castigo? Porque hay algunos que se van libres de polvo y paja. Entonces, no sé, Pedro, ahondemos un poco en ese tema, en las cifras que se manejan de SEMA Chile. Ahora, a modo de introducción, contarte que yo pude escuchar ayer, si mal no recuerdo, esto durante la hora de colación que tenemos los profesores, que de por sí son pocos minutos, sentarse un rato, y bueno, estaba encendido un televisor y escuchaba la situación que se da puntualmente en Paine, donde una plaza de uso público, el alcalde, averiguando, ¿cierto?, en bienes nacionales, descubrió que era de SEMA Chile. Y por lo tanto, bueno, entendiendo que es de uso público, quiso destinar algunos recursos para recuperar eso al nombre de del municipio y poder administrarlo como es debido, y se encontró con la traba de que, por ejemplo, la plaza tiene un avalúo fiscal, ese creo que es el término que se utiliza en cuanto a compra y venta, pero el precio que pone SEMA Chile, que debiera ser una organización sin fines de lucro, según yo entiendo, no sé, pues el doble quizás, la cifra exacta no la recuerdo, porque insisto, esto lo vi así a la pasada, de lo que realmente vale. Y se destapó la olla y se sabe que por lo menos hay unas 134 transferencias de propiedades por parte de bienes que son bienes fiscales en definitiva, que nos pertenecen a todos, y se le entregó a esta fundación CEMAS Chile, que ha obtenido ganancias. Ojo que estos son solo los, digamos, algunas de las propiedades que tienen, son las que se han podido pesquisar. Ahora, es realmente una fundación sin fines de lucro, y a mí se me viene también un poco a la memoria el, ¿cómo se llama el caso RIC? Cuando salieron sí. algunos fondos, o sea, vergüenza, no sé, aparte de todo el daño que se hizo, ladrones, porque eso es lo que son. Disculpen si alguien se ofende con mis palabras, pero es lo que pienso, y dicen que del valiente se cuentan historias, así que hay que expresar lo que creemos. No sé, Pedro, si mira, 6.000 millones de cifras que de verdad yo no logro dimensionar. ¿Qué decir de Cabal? Bueno, ese otro cuento. Pero vamos con CEMAS Chile, no sé qué piensas tú de esto.
Sí, no, decir y destacar la fuente, que es Ciber Chile, que igual está haciendo la pega que debiese ser de un periodista. Nosotros recordar que somos meros comentaristas de la actualidad, casi opinólogos de la chimuchina, pero que tenemos algo que decir respecto de, y aprovechando la plataforma que tenemos de la Galáctica y la Placeres, que retransmite los sábados. Claro, o sea, el tema tiene que ver con los entuertos que dejaron estos tipos, y que, no sé, pues como cuando Andrade, Osvaldo Andrade dijo que se le había pasado con lado el tema, por ejemplo, del royalty que le dictó Contese a Longueira. O sea, que ellos no se habían dado cuenta, no hicieron la pega. O sea, ¿qué piensa uno de la clase política de este país? De que no hacen la pega porque no están ni al lado, porque saben que si escarban un poquito, van a tener, escarbar un poquito nomás, pues cae de cajón, que esos lugares que, por ejemplo, en San Antonio todavía está el tema, ahí al frente del Toto todavía está el CEMAS Chile. Y uno se pregunta por qué todavía esa institución, que uno asocia directamente a la dictadura, y en específico a Lucía Iriarte de Pinochet, tiene un patrimonio de avalúo fiscal de 4.545 millones. Si le quita la personalidad jurídica, todo pasa a manos de los Pinochet. O sea, anda a quitarle esto, más rico se hacen. Entonces, y todavía hay gente que defiende la dictadura, claro, porque defendió los negocios que dejó amarraguitos. Entonces, con estas venias constitucionales, con esta, descalabro de los leguleyos. O sea, Chile el leguleyo y el descalabro de los leguleyos. O sea, todo para que los tinterillos los anden pululando y viendo cuánto vale la avalúo fiscal calladito. Esto lo han hecho calladito. Ahí a la señora Lucía Iriarte no se le puede decir nada, se le hay que pedirle hay que, no sé, tener cierto respeto por ella. Cuando ella se reía de la gente que fue torturada, que fue violentada, y que no luchó por el país que tenemos hoy en día, claramente. Entonces, no, aquí no hay que decir perdonando que les moleste lo que les moleste. Aquí la señora, no sé si muy señora, hizo y quiso y deshizo con este país, con todo lo que dejó la dictadura. Por lo tanto, no hay que pedirle disculpas a nadie. Aquí, lamentablemente, está vieja y que se muera nomás. Si la gente mala tiene que morirse. Cortes y que,
pero...
y que deje todo saneado, y que deje todo saneado, y claro, aquí no, lo que decías tú, no, estos tipos no van a pagar, pues no han pagado. Entonces, ¿qué reconciliación? Insisto en el tema, un país que no ha tenido reconciliación alguna, porque no ha habido justicia nunca, no puede ser reconciliado. Eso es mentira.
Me pregunto yo, ¿y será restituir algo de esto al fisco, al Estado, ya que está en periodo de vacas flacas, como se dice? Estamos hablando de cifras exorbitantes, no encuentro otra palabra. ¿Qué decir de otros chanchullos también que hay? Entonces, bueno... ahora tú dices, claro, uno asocia a CEMAS Chile y es lamentable a la figura de Pinochet, o sea, de Lucía Iriarte de Pinochet, perdón. luego de estos 42 años, pero recordar que esto es previo a ello. Si el tema es que se apoderaron de algo que quizás tuvo un origen, ¿cómo decirlo? Correcto, un origen adecuado, que buscaba organizar a las dueñas de casa a través de estos centros de madres, pero que después terminó transformándose en un club en el cual iban muchas señoras, ¿cómo llamarles? Fifí, estas pechoñas que dices tú a ese Pedro, a compartir el té y no solo el té, sino también las ganancias. Porque, por Dios, que resulta indignante saber cómo se fueron enriqueciendo. Así que es lamentable, insisto, se apoderaron no solo de Sema Chile, sino también de... Una vez me tocó ir, fíjate Pedro, ahí a un museo que hay en Bucalemu, por un colegio, un museo que ahora Bucalemu pertenece a gran parte de Bucalemu, a la familia Pinochet, pues. Tienen su hacienda ahí. Bueno, dentro de esta hacienda, la hacienda Bucalemu, que dicho sea de paso, como hacienda es bastante bonita, nosotros la tenemos asociada de inmediato a Pinochet y su familia, pero fue una hacienda ocupada también por otros políticos nacionales en periodos previos, como Claudio Vicuña. Yo ahí fui conociendo también un poco de la historia de Claudio Vicuña. Tú que eres más dado también a esa área, Pedro, quizás me puedes aportar otros datos. Creo que también... ¿Perdón?
No, no, también, ya,
disculpe. O el propio Pedro Aguirre Cerda habría veraneado, puede que me equivoque en ese dato, pero era un lugar donde los presidentes, los políticos, gente, digamos, que servía al país y no que se servía del país, hacía uso de ese espacio para ir a descansar. Pero Pinochet terminó apoderándose también de eso, y uno, insisto, siendo sanantonino, lo asocia de inmediato a la figura de Pinochet, sin saber y desconociendo la historia anterior, que también es importante, creo, rescatarla. No sé, Pedro, si quieres tú también, a propósito de esto de Sema Chile y, no sé cómo decirlo, y esto tan asqueroso, aportar algo más.
Alfredo Jocelyn Holt decía que antes de Pinocho este país tenía una tradición republicana con los militares. Después de Pinocho se chacreó. Yo creo que de antes viene la cosa, pero Jocelyn Holt pretende darle una cierta aura de misticismo a las Fuerzas Armadas de Chile, cuando en el fondo los políticos y las Fuerzas Armadas han sido lo mismo. O sea, el Estado como ente que se ha dedicado a administrar y a sacar la tajada que le corresponde de lo público, dejando que lo privado haga lo que quiera con la desregulación máxima, sobre todo después de dictadura. Por lo tanto, no sorprende que Pinocho haya hecho eso, porque Pinocho vino a cambiar la geopolítica de este país. La dictadura militar cambió de plano la correlación de fuerzas. Y esto de, por ejemplo, asociarlo con la reforma laboral, con los entuertos que tienen, viene a decir que este país se va a demorar bastante en tener un estado de cosas distintas. La cuestión social hoy en día está latente, así como a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la cuestión social se desarrolló. Hoy en día es lo mismo, pero con ribetes distintos. Pero con no sé, pues te leía Recabarne hoy en día y es totalmente actual. Y eso tiene que ver con la oligarquía de este país, que se ha dedicado históricamente a administrar para ello, históricamente, en base a familias, se conocen, tienen su arreglo, y claro, ellos son los que manejan esto. El otro día había un video de un tipo que... reportó irónicamente el tema de la marcha por la vida de unos cuiquitos en Santiago, y los fundamentos que daban estos tipos eran medievales, pues, o sea, es la